Hace años tuve la oportunidad de escuchar en directo a un eminente sociólogo, y hoy ya jubilado como sociólogo, pero gran periodista, y un estudioso del lenguaje, que decía que cometíamos el error en España de utilizar como sinónimos dos palabras que no lo son: salud y sanidad. Y explicaba que salud es un derecho individual y, por tanto, responsabilidad del ciudadano, mientras que la sanidad es un derecho colectivo y, por tanto, responsabilidad de la administración pública cuando tenemos una sanidad pública. Y que, además, son términos inversamente proporcionales, porque a mayores niveles de salud, menores necesidades de sanidad. Me ha venido a la mente esta definición porque he escuchado hace poco una entrevista a un cardiólogo gallego donde decía, si no le entendí mal, ahora se lo preguntaré, que esta crisis es una crisis de salud que no de sanidad. Él es cardiólogo intervencionista en el Hospital de La Coruña y se llama Guillermo Aldama. Guillermo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Porque tú sostienes que esto es una crisis de salud, que no de sanidad.
Bueno, no es que lo sostenga yo, es que lo sostienen la mayor parte. Claro, claro. No, lo sostienen la mayor parte de los epidemiólogos y especialistas en salud pública y sanidad, efectivamente. Nuestras sociedades, las sociedades occidentales, hace decenas de años que no padecemos problemas de salud pública, que fundamentalmente son epidemias. Las epidemias las abandonamos afortunadamente hace bastante tiempo, y entonces la mayor parte de los problemas de salud que tenemos son problemas de salud individual, sanitarios, no colectivos.
Claro.
Y entonces, claro, cuando por primera vez en muchísimo tiempo nos afecta un problema de salud comunitaria, de salud pública, creemos que la estructura del sistema sanitario que tenemos para afrontar los habituales problemas de salud que padecíamos en nuestras sociedades occidentales eran suficientes. Y ya advertían los especialistas de salud pública que no, que las epidemias son una cuestión que no se pueden abordar con sistemas sanitarios.
Está absolutamente claro, 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 claro. Oye, Guillermo, por cierto, ¿cómo te dio por...? ¿Cómo le da a un cardiólogo que mete canutos y pone stents por ponerte a estudiar este asunto para llegar a esas conclusiones?
Bueno, a mí la verdad es que lo que me llamaba muchísimo la atención es que se intentaran... A mí me llamaba la atención, primero, una cosa, que España tuviese unos números tan nefastos en cuanto a la incidencia de casos por millón de habitantes y, sobre todo, la tasa de mortalidad por millón de habitantes.
Sí.
Entonces, claro, esto era llamativo, y además era especialmente llamativo en un país occidental con un sistema sanitario que es adecuado. Entonces, la otra cosa que me llamó la atención es las explicaciones tan poco científicas que intentaban aclarar este aspecto. Primero, los responsables políticos nos ofrecían o no nos ofrecían explicaciones, o nos ofrecían explicaciones que parecían poco científicas. Hacían referencia a que, bueno, pues los italianos y los españoles pues guardábamos menos distancia social, o que había sido fruto de los recortes en sanidad. Entonces, claro, cuando uno se pone a decir, bueno, pues es posible, esto es posible.
Vamos a verlo. Vamos a estudiarlo,
vamos,
sí.
Vamos a estudiarlo. Entonces, tú te das cuenta de que, claro, cuando tú intentas aplicar una solución a un problema y esa herramienta de solución no es la adecuada, es imposible que funcione.
Y además es carísimo.
Claro, y además, claro, es que no solo sale carísimo. Primero, el diagnóstico, para los médicos es muy importante acertar en el diagnóstico. Porque si no, es imposible, aunque tengas las mejores herramientas terapéuticas, es imposible que al paciente le vaya bien.
Cierto.
Entonces,
cierto.
Lo más importante de todo es acertar en el diagnóstico de por qué nos ha ido tan mal.
Claro.
Porque si no... No es que ya hayamos pagado un precio muy alto, es que lo volveremos a pagar en el futuro.
Sin duda. Oye, por cierto, una pregunta al hilo de lo que estás comentando, porque se han oído, como tú decías, explicaciones un tanto pedestres, pero una de las que más se ha divulgado, sobre todo para justificar a algunos políticos sus acciones, es que hay una relación directa entre la cantidad de dinero que se gasta el sistema sanitario por habitante y la menor o mayor mortalidad por el COVID. Tú sostienes que esto no es cierto.
Bueno, no los tengo yo.
No, bueno, sí.
No los tienen los datos.
Claro.
Sí, y además esto lo ha investigado más gente.
Sí.
Una vez más, las epidemias solo se controlan con medidas de salud pública. Uh-huh. Sin el dique de la salud pública, cualquier sistema sanitario se ve arrollado, por muy bueno que sea, por una epidemia. Entonces, cuando tú comparas el gasto per cápita, el gasto que cada país gasta por ciudadano en sanidad, tú lo que observas es que no hay ninguna correlación entre gasto per cápita en sanidad y mortalidad por COVID. Grecia tiene mucho menos gasto per cápita que nosotros. Uh-huh. Chequia, mucho menos. Portugal, mucho menos. Y tienen cifras de mortalidad y de infección por COVID mucho más bajas. Eso lo que quiere decir es que el sistema sanitario lo que hace es padecer la epidemia, pero no forma parte de la solución. Sin el dique de contención, sería arrasado. Pero no solo eso. Uno puede decir, bueno, pues quizás sean las camas de UCI. Bueno, la mayor parte de los países de la Unión Europea, más de la mitad tienen menos camas de UCI por 100.000 habitantes que España. Y tener pocas camas de UCI por 100.000 habitantes no te condena a sufrir una pandemia, igual que tener muchas camas no te libra de tener muchos muertos.
Es cierto.
Ni siquiera la relación entre camas de UCI y muertes por millón de habitantes explica estos resultados. Es decir, los parámetros de calidad sanitaria no explican los resultados en mortalidad que tiene España. Por lo tanto, la explicación tiene que estar fuera del sistema sanitario.
Oye, hay otro parámetro que también se utiliza para intentar explicarlo, que es la población vulnerable. Y además yo creo que se confunden dos conceptos que son que van habitualmente pueden ir paralelos, pero no siempre, que es la edad cronológica y la edad biológica. Es decir, gente que tiene años y que no tiene ninguna enfermedad, ninguna patología, simplemente años, y gente que tiene años y además tiene, bueno, pues pluripatologías y que son naturalmente los más afectados. ¿Eso es así?
Bueno, sí, claro. Bueno, España es uno de los países más longevos del mundo.
Sí, pero Japón también, y mira cómo están.
O Suiza.
O Suiza,
claro.
Sí,
o Suiza. Claro, entonces una de las explicaciones es que, bueno, hemos sido muy golpeados porque teníamos mucha población vulnerable.
Ya.
También es cierto que dentro de los países más longevos también tenemos una población que tiene buena edad biológica, es decir, que vive con buena
claro,
calidad de vida,
claro,
a pesar de ser.
Uh-huh.
Pero esto ya lo analizó la Unión Europea. La Unión Europea tiene un índice de vulnerabilidad a la epidemia por COVID. Y entonces, yo incluso lo recojo en el propio tuit que hice, en el propio hilo de Twitter que hice,
sí, sí,
en el que se clasifican a los países por población vulnerable, atendiendo pues a la gente más de 70 años que tiene el país, la cantidad de diabéticos, la cantidad de enfermos respiratorios, uh-huh, cardiológicos.
Uh-huh.
Y lo que concluye la Unión Europea es que cuando impactara en los países de la Unión Europea, buena parte de los países tenían una población similarmente vulnerable. Alemania, Finlandia, Grecia, Portugal, Francia o España no tenían poblaciones ostensiblemente diferentes en cuanto a vulnerabilidad por COVID. Eran igualmente vulnerables. Es decir, las diferencias que nosotros tenemos respecto a Portugal, a Grecia o a Alemania no pueden ser explicadas porque nuestra población sea ostensiblemente más vulnerable que la de estos países.
Claro.
Así que, una vez más, la explicación tiene que estar fuera de esta variable.
¿Es decir?
Es decir, en el momento en el que tú instauras las medidas de salud pública.
Ahí quería llegar yo, porque ahí también se empieza a mezclar churras y merinas, porque no es lo mismo, o sea, da igual que tú hayas sido más, o como tú dices, hay que definir lo que es precoz y lo que es tardío. Defínelo.
Bueno, a ver, cuando uno va a aplicar un tratamiento, hay dos cosas que son muy importantes. La primera, elegir el tratamiento adecuado.
Uh-huh.
Y dos, hacerlo en el momento adecuado. De nada sirve que el tratamiento sea muy eficaz si ya es demasiado tarde para el paciente. Vale. Las dos medidas de salud pública que tenemos para hacer frente a las epidemias, y esto lo sabemos desde hace casi 100 años, son o aislar precozmente a los casos y a los contactos, ¿vale? Ponerlos en cuarentena de forma selectiva, y para eso tienes que identificarlos. O si no puedes hacerlo o la epidemia ya ha estallado, tienes que poner en cuarentena a la población, que es una medida extrema, que es lo que tienes que tomar cuando la epidemia ya ha estallado en un país o cuando no tienes posibilidad, porque no tienes test, no tienes capacidad de rastreo, para aislar a los casos y a los contactos. Bueno, en España siempre se ha dicho que nosotros fuimos de los primeros países en tomar medidas. Bien, porque lo hicimos cronológicamente pues el 14 de marzo. Bien, ¿es esto cierto? Bueno, la pandemia no se extendió de forma simultánea en todos los países. A unos países golpeó antes y a otros países después. El 14 de marzo los españoles nos confinamos y para entonces en Europa ya estaban confinados, ya habían confinado a los italianos, habían decretado el estado de alarma a los irlandeses, los daneses y los noruegos. Así que cronológicamente tampoco fuimos los primeros, pero sí que es verdad que fuimos de los primeros. La pregunta es, cronológicamente fuimos los primeros, pero epidemiológicamente fue así. Bueno, si yo le dijera a los oyentes que cuando Italia se confinó el 9 de marzo tenía 8 muertos por millón de habitantes. Cuando lo hizo España el 14 de marzo tenía 4,1 muertos por millón de habitantes. Y cuando lo hizo Portugal el 19 de marzo tenía 0,3 muertos por millón de habitantes. Y les preguntase quién se confinó antes... ¿Qué creen que me respondería?
Sí, naturalmente,
decir... Pues que epidemiológicamente,
claro.
Portugal se confinó mucho antes que nosotros. Tomó las medidas de una forma más precoz.
Por tanto, la precocidad está más relacionada con la situación
epidemiológica
de la población que no cronológicamente comparado con otros países que tuvieron la infección antes, después o cuando sea.
Exactamente. Y además... Yo cojo el parámetro, la variable de muertos por millón de habitantes,
sí,
porque la de casos es poco fiable porque los casos dependen de cuántos test se hicieran.
Claro.
Los muertos son insoslayables.
Totalmente.
Muertos,
es, claro, que, es que probablemente toda esta situación tiene mucho que ver con algo que tú mencionaste al principio y que es fundamental y que es y debería haber sido la que marcara la pauta del tratamiento, y es un diagnóstico correcto que no se hizo. Bien, claro, por falta de medios, bien por falta de previsión, por la razón que fuere, no se llegó a hacer. De hecho, todavía se están empezando a hacer ahora estudios epidemiológicos de contagiados, lo cual, bueno, pues será útil para cómo estamos ahora, no como estábamos hace 2 meses, que era cuando empezó el confinamiento.
Aquí lo preocupante es, sí, vamos a ver, en España, España es el país que más muertos por millón de habitantes tiene del mundo. Es cierto que la gente dice que es Bélgica, pero Bélgica cuenta los muertos,
claro,
incluidas las residencias, muertos.
Y nosotros no.
Los muertos en residencias, aunque no tengan hecho un test.
Está claro.
Basta con que exista sospecha clínica para contarlo como muerto. Entonces, Bélgica cuenta, si Bélgica contara como nosotros, tendría un 48% menos de mortalidad. Así que se puede decir que España es el país del mundo que tiene más mortalidad por millón de habitantes. O sea, el precio que hemos pagado por esto es altísimo. Eso quiere decir que hemos cometido errores muy importantes. Pero lo que no podemos hacer es no aprender de estos errores. A todo el mundo le pilló desprevenido. Es cierto que esta epidemia pilló desprevenido a mucha gente. Pero también es cierto que la capacidad de reacción de los países ha sido diferente y no ha sido homogénea. Hay países que han reaccionado bien y otros que han reaccionado mal. Claro, ahora que nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme, porque España ha sido, junto con Italia, el país que ha sufrido un confinamiento más severo. Claro, yo en un segundo hilo de Twitter analizo las medidas de confinamiento, porque claro, decimos, un país ya confinado. Bueno, pues si confinamiento lo cuantificas por la reducción de movilidad, pues Google te proporciona datos sobre reducción de movilidad. Los dos países del mundo que más reducción de la movilidad han tenido han sido los Italia y España. Hay países que han tenido menos reducción de movilidad, pero es que hay países que apenas han sometido a su población a una reducción de movilidad y casi no tienen muertos. Aquí hay tres tipos de países en cuanto a esta reacción. Países que han tenido que confinar a su población y han tenido muchos muertos, que son países que han tomado medidas tarde. Países que han confinado a su población y han tenido pocos muertos, esos actuaron precozmente. Y países que apenas han confinado a su población y no han tenido muertos. Y esos son los interesantes. La pregunta es, ¿qué han hecho esos países para no confinar a su población, no parar la economía y no tener muertos?
Es una buena pregunta, vive Dios. Oye, Guillermo, esto ya es entra más en tu área de conocimiento y ejercicio profesional diario. ¿Qué demonios ha pasado y qué, digamos, efectos colaterales puede tener el COVID en este asunto, cuando se ha registrado, creo recordar, un 40% menos de ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio y hasta un 60% en casos de ictus, que son, digamos, patologías que en Galicia, bueno, pues son bastante habituales.
Sí, el infarto es la primera causa de muerte en varones y el ictus en mujeres. Pues lo que, bueno, la Sociedad Española de Cardiología está haciendo un estudio para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido, y lo que ha ocurrido es que los pacientes han sufrido el infarto y se han quedado en casa, y muchos de ellos han muerto en casa.
Yeah.
Y, de hecho, hay publicaciones relativamente recientes, por ejemplo, en la zona de Lombardía, que es la región más azotada de toda Italia, la mortalidad, la muerte súbita, es decir, la muerte repentina de la gente, se ha multiplicado por 3 en algunas áreas.
Caramba.
Y eso lo que significa es que un paciente no va al hospital por 2 razones. O porque no está enfermo, o porque se muere y no le da tiempo a llegar.
Uh-huh.
Y nosotros lo que creemos es que no es que haya ocurrido que de repente durante esta pandemia haya descendido la incidencia de infarto un 40%. Lo que creemos es que los pacientes no han acudido al hospital y muchos de ellos han muerto en sus domicilios sin asistencia sanitaria. Y de hecho lo que vemos es que los infartos que llegan, llegan con muchísimo retraso. Tanto retraso que a veces no podemos salvar el corazón.
Ya. Sí, porque además en Galicia concretamente el infarto agudo de miocardio a través del programa ProGalian que lleva ya, me parece que lleva 7, 8 años o 10 años, no me acuerdo.
Desde el 2005,
sí. O sea, fíjate, ha conseguido una reducción drástica de la mortalidad por infarto agudo de miocardio en Galicia, a pesar de eso que decíamos de la longevidad de nuestros mayores.
Bueno, Galicia fue una de las regiones europeas pioneras en instaurar una red de atención al infarto.
Uh-huh.
El infarto es una entidad que es muy grande,
sí,
y en la que hay que actuar muy rápido, porque uh-huh. el problema que tiene el corazón es que si una zona del corazón deja de trabajar porque se queda sin riego y muere, esa zona no se regenera. Uh-huh. Así que nuestro objetivo es detectar lo antes posible el infarto y tratarlo lo antes posible. Y para eso se montaron redes de infarto, y una de las primeras redes de infarto de toda Europa fue aquí en Galicia, que es el programa ProGalian.
Y que ha sido modelo, además, en muchos otros sitios, ¿no?
Y ha sido modelo para muchos otros sitios, especialmente, sí, de España.
Uh-huh.
Y efectivamente, lo que ha conseguido, el ProGalian ha conseguido dos cosas que son muy importantes. La primera es la reducción de la mortalidad por infarto agudo de miocardio en la comunidad autónoma. Y la segunda es la equidad en el acceso al mejor tratamiento.
Cierto.
Porque lo que nosotros habíamos visto es que antes del ProGalian, por vivir en ciertas zonas de Galicia, tenías más probabilidades de morirte por un infarto.
Claro.
Después de instaurar el ProGalian, esas diferencias en mortalidad por vivir en un sitio diferente a un hospital cercano a esta tecnología, esas diferencias de mortalidad desaparecieron. Así que no solo has impactado sobre la supervivencia, sino que has logrado mayor equidad en una enfermedad que tiene enormes repercusiones para la vida de la gente.
Pues ya ven ustedes, señores oyentes, no hay como hablar con gente que sabe para aprender, porque, claro, saben no porque por ciencia infusa, sino porque dedican, como les decía al principio, tiempo, esfuerzo, trabajo y estudio para seguir formándose y mejorando, que es la clave de estar en el puesto que estamos, en Galicia, en España, en Europa en general, en nuestro sistema sanitario. Ojalá los políticos le hicieran más caso a la gente que sabe y les preguntaran, porque la mayor parte de las veces ni siquiera preguntan. Doctor Guillermo Aldama, cardiólogo intervencionista del CHOAC, ha sido un placer, muchísimas gracias, y a seguir estudiando porque no te queda otra.
Sí, efectivamente, muchísimas gracias a usted.
Muchas gracias, un abrazo muy grande, que tengas un buen día, Guillermo.
Un abrazo.
Y ustedes no se me vayan, que no hemos hecho más que empezar la mañana. Tenemos todavía por delante un largo trecho para acompañarles, así que ni se les ocurra moverse. Volvemos enseguidita.